Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos.
Gracias por estar en sintonía de RTP Mundo, el único programa que se especializa en noticias internacionales con un enfoque en la crisis climática. Y para esta edición hemos preparado lo que nos ha llamado la atención, nos ha preocupado esta semana, porque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dijo que el mundo está a punto de sufrir un séptimo blanqueamiento masivo de corales que podría provocar la muerte de amplias zonas de arrecifes tropicales, incluida parte de la Gran Barrera de Coral Australiana. Los biólogos marinos están en alerta máxima tras meses de calor oceánico sin precedentes provocado por el cambio climático y el patrón climático del fenómeno del Niño. Parece que la totalidad del hemisferio sur va a blanquearse este año, dijo el ecologista Derek Manchello, el coordinador de vigilancia de arrecifes de coral de la NOAA, que actúa como autoridad mundial del área. Los blanqueamientos de coral son provocados por el calor. Ocurre cuando los corales expulsan las algas de colores que viven en sus tejidos. Sin estas, los corales palidecen y son vulnerables a la inanición y a las enfermedades. La decoloración de los corales puede ser devastadora para el ecosistema oceánico, así como para las pesquerías y las economías basadas en el turismo, que dependen de unos arrecifes sanos, coloridos, para atraer buceadores. El último evento mundial de blanqueamiento masivo de corales se extendió de 2014 a 2017, durante el cual la Gran Barrera de Coral perdió casi un tercio de sus corales ese año. Se perfila aún peor la medida que va llegando por las observaciones. Esta decoloración de los corales suele estar relacionada con el fenómeno climático natural del Niño, que da lugar a aguas oceánicas más cálidas. El mundo también acaba de registrar su primer periodo de 12 meses con una temperatura media superior a 1.5 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales. A largo plazo, se cree que el aumento de 1.5 grados centígrados, que es el punto de inflexión para la desaparición masiva de corales, y los científicos estiman que podría perderse 90% del total mundial. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué es tan importante estos hermosos corales que están presentes como parte de la biodiversidad marítima, de la cual, por ejemplo, la Gran Barrera Australiana alimenta a 64 mil personas que viven de ella? De alguna u otra forma, el impacto económico en ella puede ser igual devastador para los humanos, pero más para las especies que habitan ahí. Más de 1.500 especies habitan en estos lugares y dependen íntegramente de este espacio. Pero para conocer mejor cuál es la relación de los animales del mar con los arrecifes de coral en general, está con nosotros el doctor Juan Maté. Es el gerente para asuntos y operaciones científicas del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. Posee una maestría y doctorado en biología marina y pesquerías del Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science de la Universidad de Miami, y su línea de investigación está centrada en ecología de los arrecifes de coral. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en este programa.
Por favor, doctor, ayúdenos a entender qué significa y cómo es que estas especies necesitan tanto de los arrecifes de coral, y qué es lo que sucedería si se perdería hasta el 90% de los arrecifes de coral. ¿Cuál sería el impacto a toda la biodiversidad marítima?
Tal vez empezando de una manera sencilla, en general nuestras aguas tropicales son pobres en diversidad, excepto cuando tienen arrecifes de coral, manglares y pastos marinos. ¿Y por qué? Porque estos traen una tridimensionalidad, crean una estructura que ya no es plana y crean cavidades, espacios, agujeros donde los animales y organismos logran esconderse, tienen protección, tienen refugio. Y eso es lo que hace que estas áreas sean megadiversas, y una vez que viene el blanqueamiento de corales, por ejemplo, si la casa de uno se derrumba por un terremoto, es lo que sucede, el blanqueamiento se muere, el coral se muere, y el área donde vive el animal, viven las plantas, empiezan a sufrir y a deteriorarse por erosión. Por eso los arrecifes de coral son considerados los bosques tropicales de las aguas marinas.
Bien, comprendido, para conocer. Ahora vamos a al informe que decían. Hemos visto que la humanidad ha estado superando el récord de los 1.5 grados centígrados ya durante 12 meses seguidos. un poco lo que acontecería con las especies y en general con la vida marítima si el 90% de ella se perdería.
Correcto. Estos arrecifes, estos corales que forman arrecifes, viven en relación con una alga microscópica. Y es tan pequeñita que en un centímetro cuadrado de ellas tenemos poder más de un millón de ellas. Gracias a estas algas, los corales pueden formar estas grandes estructuras arrecifes de coral que llamamos. Cuando las condiciones estas de agua caliente que estás mencionando suceden por periodos prolongados, esa relación con el coral y el alga se rompe. El alga es expulsada del coral, ese alga le permite al coral producir oxígeno por fotosíntesis, le produce azúcares que utiliza para alimentación, recicla sus productos de desecho del coral, y el coral también le está brindando protección al animal, al alga. Al expulsarse el alga, el coral empieza a blanquearse. Y se le llama blanqueamiento porque lo que vemos es el esqueleto blanco de coral, que es de carbonato de calcio, y ya no la coloración que le está dando el alga. El coral sufre, pierde la alimentación. Los animales que se alimentan del coral también van perdiendo su alimentación. Se va perdiendo esa tridimensionalidad que le brinda protección a esta diversidad de estos bosques tropicales en el mar, y por lo tanto vamos perdiendo ese número de especies, peces, equinodermos, que serían los erizos, estrellas de mar, los gusanos, los caracoles, que son parte de ese organismo. Si pierden su casa, pierden su hábitat, entonces se va disminuyendo esa diversidad. Y es precisamente esa diversidad la que hace atractiva estos arrecifes de coral para un turismo, que en la gran barrera de arrecifes de coral, por ejemplo, es más de $1 billón al año. Si el coral no está vivo, los peces se van, los animales se van, porque ya no tienen el ecosistema para donde vivir, entonces no se hacen tan atractivos para el turista, para el visitante. Muchas de las pesquerías que nuestras comunidades costeras dependen se dan precisamente en estos arrecifes de coral. Si no hay comida para pescar porque el agua está muy caliente, no hay alimento para que los pescados, los peces, que son generalmente el producto que sale el pescador a buscar, no está presente, y por lo tanto también colapsan esas pesquerías y empieza a colapsar todo el aspecto turístico y de comunitario en tierra firme por pescadores y las comunidades aledañas.
Ahora, esto que se denomina blanqueamiento, que surge a partir de corrientes marítimas más calientes que se han visto, se han empezado a generar y que se ven agravadas justamente con el fenómeno del Niño, que parece que cada vez fuera más intenso. Si eso está generando en esta oportunidad, parece que es un fenómeno que se da cada 6 o 7 años. ¿Cuál podría ser el escenario en 7 años de un fenómeno del Niño más robustecido, tal vez?
Hay varias cosas que impactan. Pueden ser fenómenos del Niño recurrentes, donde se da el calentamiento del agua recurrente. Tiene que ver la intensidad, qué tan caliente está el agua, cuánto dura, cuánto coral se muere, porque mientras más se muere, más le va a tomar recuperar. Debemos comprender que un coral blanqueado, como lo que están viendo en la imagen que está proyectando en el video, es un coral vivo, solo que ha perdido su coloración y parte de su funcionalidad biológica de poder alimentarse completamente, pero el coral está vivo. Si las temperaturas del agua decrecen, o sea, se ponen un poquito más frías, el coral naturalmente recupera su condición natural. Uh-huh. Sin embargo, lo que estamos viendo es que se da por 10 meses prolongados, ya va más de casi un año, más de 12 meses, con el calentamiento del agua. Eso evita que el coral pueda desarrollar sus funciones, empieza a decolorarse, a blanquearse, y si se prolonga por mucho periodo, el coral muere y es colonizado por otros organismos, por ejemplo, algas marinas, que crecen mucho más rápido y van destruyendo esa tridimensional que les mencioné.
Bien, y ahora, tal vez tratando de encontrar algunas soluciones, ¿qué es lo que se puede hacer frente a esto? Obviamente, lo más importante es evitar generar gases de efecto invernadero, etcétera. Eso es, digamos, lo macro. Pero ¿existe alguna tecnología tal vez que se pueda implantar, alguna forma de enfriamiento de agua en la zona? No lo sé. Sea usted que está al tanto de eso, ¿ha podido leer de estudios de alguna situación que se esté tratando de hacer? Porque genera pues igual un movimiento económico importante. La vida de, por lo menos en Australia, de 64 mil personas depende de ese arrecife.
Es correcto. No hay una respuesta universal, una solución universal. Lo que se hace es que, como mucha de la información se genera a través de satélites, se da un preaviso de las áreas que pudieran ser impactadas. y eso le permite a los investigadores, a los conservacionistas, poder remover a aquellas especies más críticas, mover ciertos individuos y ubicarlos, por decirlo así, en viveros donde se sabe que el agua no se va a calentar tanto, que va a haber condiciones más apropiadas, y logras crear semilleros que pudieran ayudar a repoblar estas áreas en el futuro. Es un esfuerzo tremendo, un esfuerzo que requiere mucha inversión, pero son estrategias que se están haciendo. Ver aquellas áreas que son menos impactadas, que pueden sobrevivir, y utilizarlas para repoblar aquellos organismos, aquellas áreas que fueron impactadas. Lamentablemente, no sé si no conozco una estrategia a nivel global, más que la reducción de los gases invernaderos, pero tomaría también mucho tiempo para que se diera el caso. Entonces, son estrategias pequeñas basadas en alertas que estos satélites nos dan para reaccionar en breve tiempo y monitorear y viendo qué especies son más sensitivas, porque no todas tampoco se blanquean y mueren al mismo tiempo, y eso puede dar alternativas a los investigadores, a las agencias de gobierno que manejan estos arrecifes para conservar el recurso en ciertas áreas más, más críticas.
Doctor, ha sido un placer conocer todo el conocimiento que usted tiene y que lo pueda compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias.
Ok, un placer estar con ustedes.
Un abrazo a la distancia. El doctor Juan Maté es el gerente para asuntos y operaciones científicas del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales desde Panamá.
Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.